Es para usted y para mí aprendamos acerca de lo que es la autoridad. Todos necesitamos saber lo que es la autoridad. Miren, hermanos, la autoridad se ve en este mundo. Le guste o no le guste, hay autoridad en este mundo. ¿Amén? Los gobiernos son instituidos de Dios, debe haber autoridad en el hogar. Y los niños que no aprenden autoridad están destinados a tener su vida, por usar otra palabra más, una vida de mucho conflicto en su vida, una vida de mucha maldad cuando no aprenden a ver qué es la autoridad. Así que, la clave número 5, estamos aprendiendo la autoridad. Pues vemos que la tarea y deber de todo padre es que, hermanos, es crear niños para que puedan hacer más dinero de lo que nosotros pudimos hacer, ¿eh? Tengan una mejor carrera, que puedan ser los mejores abogados, ingenieros, doctores, cirujanos, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, amén. No, no. Si esa es solamente su meta, usted está gravemente errado como creyente, ¿ok? Eso debe ser secundario. Su meta debe ser primeramente crear hijos e hijas piadosos, amén. Así que si van a ser abogados, que sean abogados piadosos. Si van a ser cirujanos, que sean cirujanos piadosos. Si van a ser ingenieros, que sean ingenieros piadosos. ¿Amén, hermanos? Por eso estamos teniendo tanto mal hoy en día. El puente entre Oakland y San Francisco ya no sirve. ¿Por qué? Porque los contratistas que lo empezaron a hacer, primeramente me dicen que son de China. Segundo, el concreto que han usado para ese puente no es de la calidad que debería ser usada para un puente de esa magnitud. Qué triste, ¿verdad? Note en comparación el Golden Gate. Note en comparación el que están desarmando. ¿Cuántos años no duró esa cosa y todavía si lo podían hacer una cosa podría seguir adelante? ¿Qué ha pasado? Note los avances en medicina y todo eso no eran como estaban haciendo antes. Note los abogados. ¿Dónde están realmente los banqueros, hombres de negocios? ¿Dónde están aquellos hombres piadosos que no solamente buscan el bien de ellos, sino que el bien de los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres que pudieron ayudar y fundar a esta nación? ¿Dónde están? ¿Quiénes van a ser esa siguiente generación? Qué hermoso escuchar que nuestros jóvenes están graduando. Ven, hermanos, van a ir al colegio, van a ir a la universidad, pero ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a servir a Dios? ¿O solamente quieren agarrar buenos trabajos, tener una mejor vida para tener una buena casa, un buen carro y buen dinero? Si solamente eso es lo que queremos, estamos mal, ¿ok? Y vamos a ir mal, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Amén? Muy importante que entendamos eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, solamente hay una manera, la manera de Dios. ¿Amén? Entonces estamos viendo 5 claves aquí para que le pueda ayudar a usted bíblicamente a crear niños piadosos. Y aún a que su propia vida pueda ser una vida de piedad. Eso es muy importante. Usted y yo debemos de ser gente piadosa. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Gente piadosa es aquella gente que vive sumisa a Dios y a diario debemos de hacer eso. Así que vemos hay 5 claves entonces que hemos visto. Clave 1, debe haber propósito, debe proponerse. Esa es su meta, de crear hijos e hijas piadosos. Por lo tanto, va a planificar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Hay pasos que debo de estar tomando. Muy importante, para hacer buenas cosas hay que planificarlas. ¿Amén, hermanos? Si va a ser una casa, hay que planificarla. Hace unos años estaba con una persona creyente, bueno, acaba de ser creyente, y llegó a la ciudad y ya estaban listos para tumbarle la casa. Llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Esa casa tienes un mes para salir de aquí, vamos a tumbar la casa porque él se tomó la libertad de hacerlo como él quiso. Sus propios planes, todo, no consultó la ciudad, los códigos de la ciudad, por lo tanto llegó a la ciudad a inspeccionarla y no estaba a código. Pero de bendición para él, conocía a un contratista que todos conocemos, fue, lo sacó de su casa, agarró los planes, todo lo que tenía, lo trajo, fue a esa casa, la trajo al código. La puso a donde debería estar para que no se la tumbara. ¡Qué bendición, hermanos! Pero note, no hubiera tenido que pasar por eso si hubiera hecho las cosas bien la primera vez. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece bien, o como a nosotros nos enseñaron. No, hay que hacer las cosas como Dios manda. ¿Amén, hermanos? Entonces vamos a planificar. A tercero, la clave del amor. Es muy importante, ¿verdad? El amor debe estar ahí. Si no está el amor, no va a seguir adelante. El amor es lo que nos da la gracia para poder decir la verdad. Hay que decir la gracia, hay que dar la verdad con gracia, ¿verdad? La verdad con amor. Muy importante. Cuarto, debe haber instrucción. Se debe dar instrucción verbal, se debe dar instrucción de ejemplo, se le debe de entrenar, a decirle cómo se debe hacer específicamente lo que está haciendo. Muy importante. Hoy en día los niños son muy mal educados, ¿no es cierto? ¿Por qué son los niños muy mal educados? Usualmente los padres le han dado mal ejemplo. Hoy en día, ¿cómo hablan los niños a sus padres? ¿Cómo hablan los niños a los adultos? ¿No? Es una manera muy importante. El joven debe respetar a la persona de más edad que él, ¿no es cierto, hermanos? Muchos de ustedes, si ustedes hubieran hablado de la manera que uno de sus niños habla, les hubieran puesto jabón en la boca, ¿no es cierto? No chile, porque a los niños les gusta chile, así que hubiera sido una recompensa a algunos de esos niños que pusieran chile en la boca, ¿verdad? Pero es importante cómo nos criaron a nosotros. Mira, entonces, instrucción. Hay que dar instrucción clave a los niños para que ellos puedan saber lo que están haciendo. Muy importante. Eso es clave. Estamos en la clave número 5, autoridad. Y vamos a entrar ahí un repaso. Nada más, entonces, autoridad, y luego vamos a ver la motivación y la consistencia. Muy bien. Entonces, la idea homilética aquí es que la autoridad es el derecho de qué, hermanos, de dar instrucción, y requiere ¿qué? Obediencia. Entonces, ¿qué es la autoridad, hermanos? ¿El derecho de qué? De dar instrucción, y requiere obediencia. Por favor, mis queridos hermanos, apréndalo. Y es mi deseo, corazón, que lo aprenda en su propia vida y en la vida de los demás. Note, es interesante. Me gusta la guerra. Me gusta estudiar la guerra, la historia de guerra. Está viendo la teología de la guerra, ¿ok? Y los líderes de la guerra. En la historia americana hay un gran general aquí que se llama Patton, ¿verdad? ¿Se recuerdan la historia de General Patton? ¿Ok? Ese hombre no se sometía a nadie, ¿ok? Decía, era un buen general, pero hay cadena de comando. Y la razón por la que no lo pusieron en D-Day, para cuando estaban todos los grandes generales ahí, porque no lo confiaban. Iba a hacer lo que él le quería hacer en lugar de seguir la cadena de comando, y lo pusieron a un lado, donde lo podían resguardar otros para que no echara a perder la cosa. Que ser un gran general, no sabía cómo seguir autoridad, y eso lo metió en grandes problemas. Y así otros generales que vimos ahí, es muy importante. En cambio, los otros generales que hicieron grandes cosas y los confiaron mucho, fueron hombres que, a pesar de que ellos eran hombres de gran autoridad, sabían cómo trabajar con otros y sabían cómo sujetarse a la autoridad. Es muy importante. Y eso es clave, hermanos, para la vida suya y de sus hijos. Si van a seguir adelante, deben reconocer que hay autoridad. ¿Y cómo reconocerla y cómo practicarla? Muy bien, yo recuerdo eso. Nuestra era, por lo general, rechaza y aún que, hermanos, odia el concepto de ¿qué? De autoridad, reglas, leyes y el deber, ¿no es cierto? ¿Ah? En los años 60, peace and love, ¿verdad? Make love, not war, ¿verdad? Question authority, muy importante. Y todavía muchos se ha seguido eso, ¿no es cierto? Hoy en día seguimos creyendo esa cosa. Ahora, muy importante que entendamos que, no es cierto, cuando nosotros naturalmente tenemos una aberración por la autoridad. La palabra aberración significa un odio. No nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero es muy importante que entendamos cómo sujetarnos, cómo someternos. Por lo tanto, la gente siempre anda demandando, ¿qué? Libertad de restricciones. Lo podemos ver, por ejemplo, una de las cosas que es muy latente en nuestro país es el derecho al aborto. Ese es mi cuerpo. Tú me dices que lo tengo que hacer con mi cuerpo. Excuse me. ¿Su cuerpo de veras? ¿Usted lo hizo? ¿Usted hizo su cuerpo? ¿Usted hizo la vida que lleva adentro para que usted la pueda asesinar? Porque el aborto es un asesinato, ¿no es cierto, hermanos? Es muy importante. Y a veces hemos dejado de enseñar y decir lo que es correcto. Y la mayoría de embarazos que terminan así es porque la gente se ha metido, quiere tener el placer, y cuando conciben la vida, la quieren asesinar. Y viene porque la gente no quiere someterse a la autoridad primero de Dios. ¿Okay? Entonces, es que de igual manera nuestra sociedad se opone a que los niños se sometan a la autoridad de sus padres. ¿Okay? Y eso es muy importante que lo entendamos y vemos cómo se hace solapadamente en diferentes áreas. Ya lo vimos. Así que, a la importancia de la autoridad en el hogar, un breve repaso. La autoridad de los padres en el hogar ha sido ordenada ¿por quién, hermanos? ¿Por la primera iglesia bautista fundamental? No, ¿por quién ha sido ordenada la autoridad? ¿Quién tiene autoridad en el hogar, mis queridos hermanos? ¿Están seguros? ¿Cuántos de ustedes han perdido la autoridad en sus hogares? Sus hijos les dicen a ustedes qué hacer en lugar de ustedes decirle a sus hijos qué deben hacer. Silencio. ¿Hay esperanza, hermanos? ¿Y por qué hay esperanza? Por el Evangelio. Sí, es muy importante. Todavía es tiempo de reclamar a una generación para no echarla a perder. La Biblia dice, hay una generación que maldice a sus padres. Y si no nos, hermanos, si no tenemos cuidado, esto puede ser la generación de esas criaturas que usted puede ver ahí, que lo está viendo, van a crecer y muy pronto lo van a maldecir a usted en lugar de bendecirlo a usted. Ya ese pastor está loco, que él le fue ya comió mucha comida china, o qué pasó. Pero es la realidad, hermanos. Lo estoy viendo, ¿ok? Y es muy importante que entendamos. Si usted no tiene cuidado y no instruye a sus hijos en las cosas de Dios, un día de esos lo van a estar maldiciendo a usted, ¿ok? Van a odiar su fe y todo por lo que usted afirma ser correcto. Entienda eso. Muy importante. Así que la autoridad ha sido ordenada por Dios, ¿ok? Los esposos tienen autoridad sobre las esposas. Amén, hermanos. Tienen miedo de decir amén. Una vez más. Los esposos tienen autoridad sobre las esposas. Amén. Y ahí es donde empieza todo, hermanos. Todo empieza en el hogar. Dios instituyó el hogar para que usted y yo podamos someternos a Él, para que nos podamos someter el uno al otro y podamos ser ejemplo a las criaturas que están alrededor nuestro. Muy importante. Recuerde eso. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. Y aquí, y eso ya lo vimos, solo está dando un repaso. Debería tener sus notas ahí. Ahora, recuerde. Si usted y su esposa no se llevan bien, si su esposa no se somete a usted, ¿no? Hay parejas que toman sus vacaciones separados. Yo quiero ir ahí. No, yo no. Yo quiero ir aquí. Tú vete a donde te voy y te vas para allá. Disculpe. ¿Para qué se casó? Si no quiere someterse a su marido, quédese soltera. No se case. ¿Ok? Si quiere vivir una vida de soltera, no se case. Si se casa, tenga consejería prematrimonial primero para saber lo que es una mujer, cuáles son los deberes de una mujer, porque hoy en día la sociedad no los va a aprender. Y recuerde que cuando usted sigue a Dios y lo que Dios dice, no va a ser esclavitud para usted, sino al contrario, va a ser libertad para usted y su futuro marido, ¿ok? Muy importante. Y para sus hijos, ¿ok? Porque sus hijos van a ver cómo funciona un hogar donde Dios es temido y donde Dios es el centro de ese hogar, ¿ok? Usted quiere tener un hogar que está centrado en Dios. ¿Amén, hermanos? No en usted, en su esposa, en su esposo o en sus hijos. No, un hogar centrado en Dios. Muy importante, ¿ok? Estas enseñanzas hacen a algunas personas, a un creyente, sentirse extremadamente inconfortables, porque ya nos ha convencido mucho el mundo a nosotros, ¿sí? Y cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, como que nos duele, ¿no es cierto? Pero es la verdad, hay que tomarla, y si queremos cambiar, lo vamos a obedecer. Muy bien, a la importancia de la autoridad en el hogar. La autoridad produce cooperación y organización en el hogar. Amén, hermanos. Amén. Ahora, si usted hace todo en su casa, no hay autoridad. Tiene 2, 3 chamacos ya que ya se pueden limpiar la nariz o algo, ya pueden barrer, ya pueden recoger su ropa, deben de tener sus diferentes actividades. Nadie dice amén porque usted lo hace todo, ¿verdad? No, de verdad, hermano, ya he visto hogares así. Nunca se me olvida esta hermana, la tengo bien presente en mi mente, me dice, y su hijo la quiso matar, ¿ok? Y últimamente me terminaron echando a México, perdió sus documentos porque no hacía caso ese muchacho. Pero me dijo ella, ¿sabe qué, pastor? Yo jamás los he hecho que hagan algo en la casa. Ni siquiera levantan su ropa donde está tirada. Qué tragedia, ¿verdad? No. Sus hijos deben ayudarle en su casa. Ya deben saber cómo cocinar, cómo hacer sus huevos. Tienen que ir a que le ayuden, o sea, poner la mesa. ¿Amén, hermanos? Muy importante. Hacer la lavandería, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Muy importante. La autoridad. Ahora, por ejemplo, pero usted no va a ser un déspota malvado, ¿verdad? Sino que al contrario, usted va a ser un déspota benigno. Está en control. Y eso produce, ¿qué? Cooperación y organización en el hogar. Las cosas van bien mucho mejor. Dios le va a dar la gracia para hacerlo, ¿ok? Los ciudadanos deben someterse al gobierno, ¿no es cierto? No pague sus impuestos y verá lo que le pasa, ¿no? Agarre su carro aquí y váyase como usted quiera manejar y métase donde dice donar, entre a ver cómo le va, ¿verdad? Hay leyes. Gracias a Dios por eso, por el orden que aún tenemos. ¿Amén? Los ciudadanos deben someterse al gobierno. Los trabajadores deben someterse a sus empleadores. ¿Amén? ¿Usted hace lo que le da la gana en su trabajo o sigue las leyes de su jefe? Trate de hacer lo que usted le da la gana y se va a encontrar sin trabajo muy pronto, ¿no es cierto? Entonces recuerde, la autoridad es muy importante. La importancia de la autoridad en el hogar. La autoridad permite a los niños, muy importante. ¿Qué permite a los niños, hermanos? Beneficiarse de la sabiduría y experiencia de los padres. En los años 50 había, hasta la televisión se ha pervertido tanto, había un show que decía, Daddy Knows Best. Y el papá era el que sabía y todo, venía en instrucción y todo eso. Hoy en día los programas de televisión es Daddy is a fool. ¿De veras? Ven al papá como un bufón nada más, como alguien que no sirve para nada. ¿Okay? No, hermanos, muy importante, eso tiene efectos sobre nosotros y nuestra generación. Así que, por eso, por la razón de la experiencia, los padres generalmente tienen más sabiduría que los hijos. Usted ya se ha quemado las manos, ya pasó por ahí, y cuando usted le dice algo a su hijo que no lo haga, es porque usted quiere el bien de su hijo. ¿Ven, hermanos? ¿Cuándo ustedes quieren el mal para sus hijos? Raro, es raro. El único padre que quiere mal para su hijo está un poquito tocado aquí, ¿verdad? Y tiene malas ideas en su mente. Pero no, la mayoría de padres quieren el bien para sus hijos. Muy bien. La experiencia le da a los hijos un sentido de qué, hermanos, de seguridad. Aun cuando lo reten a usted, ¿verdad? Sus hijos lo van a retar a usted, van a ver qué tanto pueden empujar, le van a empujar acá y van a hacerle aquí. Pero el padre que está anclado en Cristo y la gracia de Dios, Dios le va a dar la gracia para sostenerlo. ¿Sabe qué? Un día de eso sus hijos le van a decir, papi y mami, gracias por no haber cedido. Papi y mami, gracias por haberme dado esas boundaries, ¿verdad? Esas barreras de protección que me guardaron para no resbalarme. Pero hoy en día lo que pasa es que unos padres son muy alcahuetes, ¿verdad? Quieren que sus hijos hacen lo que sus hijos les da la gana y después los echan a perder, como vamos a ver acá, ¿okay? Y les va muy mal, ¿okay? Entonces, recuerde eso. Entonces vamos a ver que la importancia de la autoridad en el hogar. La autoridad moldea el carácter y los hábitos del niño. Ahí vamos a empezar, ¿okay? Entonces, ahí está, si tienen ahí sus hojas, ya deben de estar ahí en el punto D. Ahí vamos a empezar en esta tarde y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te amo por tu misericordia. Señor, te ruego que me des la gracia y sabiduría para instruir en tu palabra en este día. Te pido por cada uno de nosotros, por cada padre, por cada madre, por cada hermano, hermana, por cada niño, por cada joven, Señor, que nos ayudes a aprender esos principios y ponerlos en práctica en nuestra vida, porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Muy bien, ahora vemos que la autoridad hace que, hermanos y hermanos, muy importante, recuerden, la autoridad hace que moldea el carácter y hábitos de un niño. ¿Me entendió, hermanos? Empiece temprano. No empiece cuando la criatura ya tiene 13 años, para entonces ya es muy tarde, ¿ok? Empiece cuando tiene recién nacido. Ustedes saben que tienen criaturas, ¿no es cierto? Recién nacido ya echan sus berrinches, ¿no es cierto? Quiere cambiar el pañal o quiere sentar acá y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pam! Eso es lo que él sabe en ese momento. Usted no puede decir, a ver, mira, muchachito lindo, pero es que tienes que dejarte poner los pañales. No sabe. Aquí no hay, todavía no entra eso. Pero sabe que mal hábito, y esto duele, ¿no es cierto? Y más le va a doler a usted todavía. Pero más le va a doler cuando sea más grande y ese niño y esa niña hagan sus averías y le venga la vergüenza a usted en su cara. ¿O no? Si usted lo hace bien eso al principio, no lo va a tener que hacer mucho. ¿No escuchó las lecturas que abrimos esta tarde, la palabra de Dios? El que ama a su hijo, ¿hace qué, hermanos y hermanas? Lo lleva a la terapia en cuanto sea posible, ¿verdad? Bueno, una terapia de la varita de la corrección, ¿verdad? Y eso es lo que Dios dice, esa es la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Todavía creemos en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Sabe de memoria? 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda, amén, puede decir conmigo, toda escritura es divinamente inspirada y útil para redarguir, para enseñar, para instituir en justicia. Amén, hermanos. Muy importante. La palabra de Dios. Okay, vamos adelante. Entonces, note. Ahí tiene su nota. La instrucción desarrollará en los niños un carácter el cual mantendrán hasta que sean mayores. Por ejemplo, cuando lleguen a la edad de 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, ¿verdad? A la edad de 18 años, aquí ya los consideran adultos. Y las cosas que hacen, si hacen algo malo, lo van a llevar a la corte y lo van a procesar como un adulto, ¿okay? Pero cuando una criatura, por la gracia de Dios, hay un padre que se ha tomado el tiempo para entender lo que Dios dice y lo instruye y demuestra la autoridad que Dios le da, entonces, ¿qué va a pasar con esa criatura? Bueno, una vez más, moldeará el carácter y los hábitos de esa criatura. Note, una vez más, la instrucción desarrollará en los niños un carácter el cual mantendrán hasta que sean mayores. ¿Dónde dice eso? Proverbios 22:6. ¿Qué dice ahí? Instruye al niño en la manera en la cual él ha de vivir, y cuando llegare a la edad de ser un adulto, no se apartará de vivir en cuanto a esas convicciones que tú le has enseñado. Esa es la versión amplificada de acuerdo a José Talavera. Pero eso es lo que está diciendo ahí. Note, muy importante. Note lo que dice ahí. Instruye al niño en su carrera, que en su manera de vivir. Y aun cuando fuere viejo, no está hablando aquí cuando ya ande ya apenas que ya va a morir. No, cuando llegue a la edad de ser un adulto productivo, su manera de ser va a ser una mujer y un hombre de carácter íntegro, de carácter piadoso. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado. No sale por osmosis. Hermanos, naturalmente el niño viene con una naturaleza pecaminosa. Y hace lo malo porque es malo y necesita ser instruido en lo que es correcto. Por eso dice la Biblia que la necedad está ligada en el corazón del niño. Mas la terapia psicológica lo hará alejar de él. Gloria a Dios, amén. No, algo simple dice. Mas la vara de la corrección quitará lo necio del corazón del niño. Y eso usted lo toma por la fe y obedece a Dios por la fe. Amén, hermanos. Es lo que Dios enseña. Pasemos adelante. Los niños, quienes han sido adecuadamente instruidos, no se apartarán de su entrenamiento, aun cuando estos lleguen a ser mayores de edad. Como seres humanos, somos gente de hábito, recuerde eso. Tendemos a vivir de acuerdo a nuestro carácter y hábitos, ¿no es cierto? Tenemos malos hábitos, tenemos buenos hábitos, ¿no es cierto? ¿Se los enseñaron a usted? ¿Se recuerda algunos hábitos que usted era chiquito? ¿Sus padres le decían a usted que hiciera eso? Una cosa que no se me olvida, mira, a mi papá, cuando nos íbamos a sentar a la mesa. ¿Te lavaste las manos para venir a comer? Sí. Eso antes de que hubiera eso, que hoy todo eso, que echarse uno de esas cosas que, ¿verdad?, huele, de no me gusta que huele mal, ¿verdad?, el alcohol ese, ¿verdad? Vamos a ver las manos, decían, ¿eh? Y miré abajo de las uñas. Si tenía tierra abajo de las uñas, mis manos, amén, lavas. Vaya, lávese las manos, quítese la tierra de las uñas. Tenía que quitarme la tierra de las uñas. Hoy en día, cada vez que me lavo las manos, ¿sabe qué? Bueno, por ahí, si tengo las uñas muy largas, si no están muy largas, voy a tener tierra en las uñas y están sucias mis manos. ¿O no es cierto? Hábitos que me enseñaron. Cómo lavarse los dientes. Higiene. Cómo tratar a la gente. ¿O no es cierto? Y aún hábitos malos. A mi papá jamás le gustaba agarrar comida de gente de afuera. Oh, sí, no se la tiraba enfrente de la isla, ¿no? Oh, sí, gracias, ¿cómo está? Gracias por lo trajo. Decía, nadie se coma eso, tíralo a la basura. We didn't eat food. Hasta ahora ya de grande ya sobrepasé ese trauma. Primero, cuando llegaba a la casa con comida en mis bolsas, decía, ¿qué traes ahí? Aquí me regaló comida y la tirábamos, ¿ok? Porque allá en nuestro hay muchas de que brujerías y que no sé qué, y que encantamientos le ponen ahí o nos van a envenenar. O mi papá, como era el farmacéutico, no se lavaron las manos, no sé cómo lo prepararon, que sucio, y no lo comíamos. Es un mal hábito, pues ahí, bueno, uno conoce las personas, ¿no es cierto? ¿Eh? Ya lo superé. Cuando ustedes me cocinan, sí me lo como, ¿eh? Conozco de dónde viene. Una hermana el otro día y había un panecito, me dice, y esta hermana es algo similar. ¿De dónde viene? ¿Quién lo cocinó? ¿Quién lo hizo? Querían que le diera todo el contenido. Todo. ¿Estás seguro, hermana? We can eat. Pero sí, ¿me entienden, hermanos? Los hábitos. Somos gente de hábito. Lo que usted enseña a su criatura forma su carácter. ¿No es cierto? No, no. Vamos adelante. Recuerden. Vamos a ver aquí. Por lo tanto, si entrenamos a los niños a desarrollar un buen carácter y hábitos, las probabilidades que ellos mantendrán esos hábitos son bastante altas, ¿ok? Recuerde que los hábitos se forman, ¿por qué, hermanos y hermanas? Por la repetición, ¿ok? Cada día es un nuevo día y usted lo hace consecutivamente, va a formar un hábito en esa criatura. Recuerde eso. Es por esta razón que los padres deben de insistir que sus hijos practiquen lo que es correcto hasta que esos buenos hábitos lleguen a ser su práctica diaria. ¿Amén, hermanos? ¿Cuándo ustedes le enseñan a sus hijos a dar el diezmo? Aquí hay muchas criaturas ya están trabajando. ¿Ya les enseñó usted a hacer eso? ¿Cómo debe sentarse? ¿Ya les enseñó cómo hacer un presupuesto? ¿Cómo apartar su dinero? ¿Cómo? Hermanos, esa es parte de la educación del padre a sus hijos. Para mí nadie me enseñó, pues pregunte. Instrúyase. Amén, hermanos. Muy, hágalo, ¿ok? Es bien importante. Enseñe buenos hábitos a sus hijos, ¿ok? La manera en que los padres pueden hacer, la manera en que los padres pueden hacer que sus hijos practiquen y desarrollen buenos hábitos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el punto número 2. Simplemente tratar de razonar con sus hijos no siempre va a trabajar. Aun cuando usted como padre tiene una muy buena relación con sus hijos. La razón es que a veces sus hijos muy pequeños, sus hijos están muy pequeños o están siendo muy rebeldes para entender y apreciar su razonamiento. ¿Qué dice 1 Corintios 13:11? Dice, cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, hecho, dejé lo que era de niño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sea constante, practíquelo. Porque a veces usted va a razonar, mira, esto y esto se hace por esto y esto. ¿Ah? Vamos a hacer, mira, así se hace. ¿Okay? Esto, por eso. Y así, hasta que un día, ahora ya agarré la onda. Ahora yo sé lo que mi papá, mi mamá querían decir. No me salió bien ese da, pero así es la cosa. ¿Me entiende? Práctica, práctica. Enséñeles. Forme buenos hábitos en la vida de sus hijos y a la misma vez va a formar buenos hábitos en su vida. Muy bien, sigamos adelante. Pero si usted se espera hasta que su niño pueda entender, y cuántas personas no he escuchado así, aún entre creyentes aquí, es que está muy chiquito y aún no sabe. Excuse me? Okay? No, mira. Pero si usted se espera hasta que su niño pueda entender y estar de acuerdo con usted en cuanto a lo que es correcto, puede ser ya muy tarde para inculcarle los hábitos apropiados. Empiece hoy. Lo que hace, mi hijo, eso está mal. Venga para acá, póngalo aquí. No, a mami no se le grita, ¿ok? ¿A qué no se le grita? Ah, se le respeta. Mami se le habla así, mami, y constante, 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 hasta que esa criatura aprenda el buen hábito. Por supuesto, pastoree su corazón a Dios, enséñele lo que Dios es, enséñele, háblele con la gracia de Dios, muy importante. Vemos entonces que el ejemplo de Elí, note, Elí instruyó a sus hijos y les dijo que era malo lo que ellos estaban haciendo, en 1 Samuel 2:22-25, léalo ahí. Pero fue muy tarde, ellos no le obedecieron, hicieron así a su papá, ¿ok? ¿Por qué? Porque él no empezó con ellos desde chiquitos. Lea ustedes y vea el testimonio que estas criaturas daban. Estos eran los hijos de un siervo de Dios. Y a veces como cristianos a veces fallamos en estas cosas y hay que tener mucho cuidado. Note, Dios rechazó a los hijos de Elí de servirle en el sacerdocio. ¿Cuál fue el problema de Elí, hermanos? ¿Cuál fue el problema de Elí? Note, Elí no aplicó la ley. ¿Me entendió? La autoridad tiene ley, ¿amén? ¿Por qué usted se para y se lo lleva el cinturón y ve al policía que está ahí en la esquina rápidamente, se lo pone? ¿Por qué? Porque la autoridad tiene ley, ¿no es cierto? Si no lo ve el policía y parece por aquí. ¿Qué pasó? $105, ¿no es cierto? Tiene peso, ¿no es cierto? Pero si el policía se hace del ojo chueco, entonces, nadie aquí daría la... O llega el policía y usted le dice, aquí le hacemos al señor oficial y aquí nada más deme un buen apretón de mano, le pongo uno de 50 y al menos es half off el ticket. Subordinación al policía. Usualmente la mayoría de policías. $500 más y lo vemos en la corte tal y tal día por subordinar al policía. Uf. Por eso, usted no ve aquí en Estados Unidos que muchos dan así, ¿verdad? Cabe en nuestro país, allá ya lo para el policía, ya sabe lo que debe hacer. Gracias, ¡pim! Ya se fue. Y por eso están las cosas como están. La misma población ayuda a que el gobierno sea corrupto, ¿o no? Porque así fueron entrenados, así vino la situación. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Vamos adelante. Okay. Muy bueno. Elí no aplicó la ley. No se dio a respetar por la autoridad que él tenía. Dice la Biblia, no los estorbó, no les puso un paro. Digo, ¿saben qué, muchachos? Eso va en contra de la ley de Dios. Si ustedes están haciendo eso, ¿saben qué va a pasar? Fuera del sacerdocio. ¿Pero hizo eso? No. ¿O sea que creo que era la primera vez que lo hacían? ¿Se imagina cómo eran de adolescentes estos muchachos? Uf, no, hombre, eran los pandilleros eran los hijos del sacerdote. Y la Biblia dice, no los estorbó. No les puso un alto. No les aplicó la ley. No los disciplinó. Y así muchos padres a veces no disciplinan a sus hijos. Les hacen lo que dé la gana. Insultan a sus padres. Les hablan, más son insolentes. Y los padres perdieron toda autoridad. Y le hacen un gran mal a sus hijos. ¿Okay? Sus hijos van a vivir vidas, me permiten la vulgaridad, de la patada. ¿Okay? Vidas miserables, porque no aprendieron la autoridad. ¿Se está poniendo atención, hermano, hermana? Pero que sí, es para bien de ustedes, ¿ok? A menos yo cuando llegue allá enfrente de Dios, lo decís, yo dije lo que tú me dijiste. Allá ustedes, si no lo aplican, ¿ok? No se enoje con el mensajero, ¿ok? Yo voy a predicar lo que dice la palabra de Dios. Elí no los estorbó. No, pasemos adelante. Elí no aplicó apropiadamente las reglas para controlar a sus hijos y requerirles a que practicasen buenos hábitos y desarrollar un buen carácter. El control apropiado. ¿Qué es el control apropiado? Es darse usted el lugar que Dios le ha dado como la autoridad de su casa. Es esencial para detener a sus hijos a no practicar el mal. El control o la autoridad apropiada ayudará a moldear la conducta de sus hijos para que las buenas cualidades y hábitos tiendan a ser su manera de vivir diaria, para que cuando lleguen a ser mayores de edad, esta manera piadosa de vivir sean sus hábitos a diario. ¿Amén? ¿Dónde aprendió sus buenas costumbres? En casa con mami y con papi. O con mami o con papi. Unos hogares solamente son de uno. Pero Dios le dé la gracia, ¿cierto? Miren, hermanos. Y donde quiera que esas criaturas vayan, van a ser de bendición. Porque han aprendido a estar sujetos a la autoridad. Vamos adelante. Claramente, aquí entonces la importancia de la autoridad paternal enseña a los niños la actitud apropiada hacia toda la demás autoridad. Ahí empieza todo, empieza en la casa. Recuerden, la autoridad paternal enseña a los niños la actitud, que hermanos y hermanas, apropiada hacia toda la demás autoridad. Por eso nuestras escuelas hoy son centros de manicomio en lugar de ser centros de educación. Vaya a sentarse a una escuela, vaya a ver, siéntese ahí. Un ratito, siéntese. Yo me recuerdo cuando mi mamá me dejaba en la escuela con la maestra y se lo dejo con todo y las nalgas, le decía. ¿Qué es eso? Tenía la regla y nos podía, porque si como era, no sé, me acuerdo cómo era uno en la escuela ya. Pero, we fear the law, right? Y no estaba chiquita la cosa, es grande esa cosa. No estoy diciendo que le dé con un bate, mira, por favor, no me malentiendas lo que pasó, ¿ok? Y le estoy diciendo que haga usted eso, pero hay maneras de hacerlo, ¿ok? Todo adulto, hermanos, muy importante, todo adulto constantemente debe, ¿qué, hermanos? Relacionarse con todas clases de autoridad. Dígame si sí o no. A diario, su vida, ¿de acuerdo? En el hogar, con las autoridades de gobierno y en el trabajo, tienen que relacionarse con la autoridad. Para que los niños lleguen a formarse bien y llegar a ser adultos bien ajustados, deben aprender a relacionarse bien con sus autoridades. Se les debe de enseñar un entendimiento correcto en lo que es la sumisión a las autoridades en su vida. ¿Tiene autoridades en su vida su hijo? Sí. Ustedes son los primeros en el hogar. Y ustedes representan a Dios. Usted es un agente de Dios. ¿Okay? La manera más efectiva de enseñarles esto es el desarrollar una relación apropiada de autoridad entre usted y sus hijos. Como le estaba diciendo, me gusta ver los líderes de la guerra, la teología de la guerra. Hitler, ¿cómo manipulaba? Hitler no era un hombre de estrategia militar. Tenía unos buenos generales, pero él pensó que lo era todo. ¿Y cómo gobernaba? Por medio de manipulación e intimidación. Tú te me pones a mí, te mato. Y así, la gente toda temerosa, y viene Hitler y los mataba y hacía todo con su familia. Un buen líder no tiene que hacer eso. Es decir, buenos padres, a veces me haces, te mato, te voy a matar. Y no es cierto. Y el padre usa intimidación y manipulación. Eso. No, no, no. Hay manera de hacerlo, ¿ok? ¿Cómo está aquí? Noten. Enseña a sus hijos a someterse, a desarrollar una relación apropiada de autoridad entre usted y sus hijos. Enséñele. ¿Quién es la autoridad? ¿Por qué usted es la autoridad? Esto les enseña a sus hijos cómo someterse correctamente a las autoridades. Y ellos ven por el ejemplo de sus padres cómo ejercitar la autoridad cuando ellos la tengan que ejercitar. Usted déles el ejemplo, porque un día ellos van a tener que criar a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Cómo los van a criar? ¿Cómo usted los crió? Bueno, si usted los crió bien y les dio ese ejemplo, las probabilidades son que sus hijos van a seguir ese ejemplo. Van a ser de bendición. El estudio que dio el hermano Telis ayer fue de gran bendición y notó unos puntos de esos y leyó la carta de un pastor que fue de bendición. Entonces vemos que esto le enseña a sus hijos cómo someterse correctamente a las autoridades y ellos ven por el ejemplo de sus padres cómo ejercitar la autoridad cuando ellos la tengan que ejercitar. Ahora, ¿qué nos enseña la psicología mundana? ¿Okay? La psicología mundana enseña lo opuesto. Eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen que el uso de la autoridad solo produce niños traumados, dice. Destruye su autoimagen y que los hace que se rebelen en contra de usted. Ahora, ¿quién sabe mejor, hermanos? ¿Freud, Skinner o Dios? Correcto. Pero muchas veces creemos a Freud, Skinner y a todos los demás psicólogos que creyera a Dios. No. Más traumados van a estar cuando no sepan lo que es la verdadera autoridad. Porque van a vivir vidas trágicas. ¿Ok? Recuerde eso. Muy importante que usted entienda eso. Esto ha hecho a muchos padres temerosos de sus hijos. Y dicen, yo no quiero que mis hijos se rebelen en contra de mí y me rechacen. Por lo tanto, dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Especialmente el más chiquito, ¿no es cierto? Usualmente el niño más, el último, siempre lo echan a perder, ¿no es cierto? El primero, ustedes hicieron práctica y dijeron, no, hombre. Y el segundo, ni tanto. El último, que haga lo que quiera. Es una gran tentación para los padres. Pero por eso camine cerca de Dios para que Dios le dé la gracia. Amén, hermanos. Muy importante. Sigamos adelante. Recuerde que esta enseñanza de la psicología mundana son puras bobadas, tonterías. El no enseñarles autoridad a los hijos es hacer de ellos unos manipuladores y extorsionistas. ¿Me oyó, hermanos? Es hacer de ellos unos, ¿qué, hermanos? Manipuladores y extorsionistas. ¿Qué ha pasado en México últimamente? ¿Qué hacen la gente allá? Manipulan y extorsionan al pueblo. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, hermanos, vamos a enseñar a los hijos a hacer esto. Hay que buscar a Dios. Guiarlos por las cosas de Dios. Si no, sus hijos lo van a manipular a usted y lo van a extorsionar a usted. Si no me compras eso, si no me das un tablet, no voy a tener buenos grados. ¿Qué? ¿Lo extorsiona así su hijo a usted? ¿Le habla así a usted? Si no me llevas a Disneylandia, no voy a... ¿Excuse me? ¿O no? Si no me compras zapatos de esos de $120, que vaya y trabaje y se los compra, entonces se puede comprar de 120 cuando quiera, ¿verdad? Pero sí me entiende, hermanos. Suena divertido, pero es la razón de muchos hogares hoy en día. Vamos adelante. Dios sabe mejor y Él nos enseña lo opuesto. Proverbios 1.7, ¿qué dice Proverbios 1.7? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos lo desprecian. Por eso está nuestra nación como está aquí en Estados Unidos. Vamos para abajo, pero de volada, hermanos. Y vamos a pagar las consecuencias si no hay un cambio drástico en nuestra nación. Yo voy a terminar. Okay. Recuerde que la razón principal por la cual muchos niños crecen rebeldes e insolentes es simplemente porque no se les ha requerido que se sometan a las autoridades en sus vidas correctamente. Por lo tanto, manipulan a sus padres y los padres no saben cómo responder. Se rebelan contra sus padres, por lo tanto, se rebelan contra todo. Se rebelan contra Dios, se rebelan contra la iglesia, se rebelan contra el gobierno y se rebelan contra sus empleadores. Por eso no pueden mantener un trabajo. Siempre andan como chuparrosas, de trabajo en trabajo. Y siempre alguien más tiene la culpa. Y no son ellos. Porque jamás aprendieron a someterse a la autoridad correctamente. ¿Sí ve, hermanos, cómo usted destruye la vida de su hijo cuando no le enseña correctamente? Por eso dice la Biblia, el que ama a su hijo, madruga a castigarlo. Madruga, lo hace temprano. No se espera cuando ya tiene 18 años. Es muy tarde, entonces. No, muy importante. Los padres, en lugar de enseñarles sumisión, les han estado enseñando rebelión por no enseñarle lo que es la autoridad. Recuerde, cuando usted no le enseña a su hijo sumisión, usted le está enseñando rebelión. Usted le está enseñando cómo ser un rebelde. Y más adelante, cuando esa criatura crezca y lo vea ojo a ojo, lo va a empujar, usted lo va a tirar al suelo y va a ser rebelde para con usted. Es la verdad, hermanos. ¿Okay? La verdad. Note. Los padres son la primera autoridad, recuerde eso, los padres son la primera autoridad a la cual los hijos deben respetar durante sus primeros años formativos. Si esto no se lleva a cabo, estos aprenderán a ser manipuladores y a salirse con la suya. Esta clase de hijos tendrán una vida miserable porque el mundo no corre sin autoridad, hermanos. Proverbios 19:29, note lo que dice, él se lo puse en las notas. Dice, aparejados, esa palabra es muy, ya están listos, dice. Aparejados, ¿qué, hermanos y hermanas? Están juicios para los escarnecedores. ¿Quién es un escarnecedor? Aquel que no se somete a la autoridad de su padre y le hace así en su cara y hace lo que le da la gana. Ese se llama un escarnecedor. Pero un día lo agarra la autoridad cuando está enfrente del juez y las autoridades. Pobrecita criatura. Y lo va a tener que ir a visitar a la penitenciaría ya por los años que va a estar en la penitenciaría porque jamás aprendió lo que es la autoridad. ¿Están entendiendo, hermanos? Muy importante, entendamos eso. Y además dice ese proverbio, y azotes para los cuerpos de los insensatos. Cuando agarre la policía y le dé macanadas, porque se no le dio la varita de la corrección. Finalmente, la gente especialmente debe aprender a sujetarse a la autoridad de Dios. Si sus hijos nunca aprenden a respetar la autoridad de Dios mientras viven en su casa, es probable que ellos jamás lo hagan. Que okay, lo vamos a dejar y lo vamos a recoger ahí la próxima semana. Vamos a terminar ese punto y vamos a entrar a la manera en que los niños deben mostrar respeto a la autoridad. Y vamos a ver, ¿cómo le hablan sus hijos a usted? Eso dice mucho. ¿Lo respetan a usted? ¿O le dicen, hey dude, what's happening today? Hay que tener cuidado. Puestos de pie. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque, Señor, tu palabra es buena. Señor, te pido por cada uno de nosotros. Tú pones en nuestro corazón. Señor, principalmente cada uno de nosotros debemos ser ejemplo a someternos a tu autoridad, Señor, a vivir bajo tu autoridad. Señor, si te llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que tú nos dices, Señor, andamos en hipocresía. Señor, ayúdanos a ser ejemplo a nosotros también. Para que aquellos niños, aquellas criaturas que están alrededor nuestro, Señor, puedan ver que vivimos bajo tu autoridad. Porque es una bendición ser sumisos a tu autoridad y así aprendamos a ser sumisos en las demás áreas en que debemos de ser sumisos. En nuestros hogares, en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestros empleos, donde quiera que estemos, Señor, podamos ser de bendición porque hemos aprendido a ser sumisos a la verdadera autoridad. Ayúdanos, Señor. Así como estamos orando, con la cabeza agachada, nuestros ojos cerrados, pues es una invitación primeramente. Entonces usted está aquí en esta tarde, sin Dios y sin esperanza, en su camino al infierno. Y usted dice, pues yo hago lo que yo quiero. Y yo, no hay Dios, no hay infierno, no hay nada. No hay nada. Cuando muera, me muero y ahí se quedó todo. ¿Sabes qué? Eso es falso. La Biblia dice claramente que hay un infierno y hay una autoridad. Y aquel Dios Todopoderoso, el juez justo, santo, te dirá en aquel día, traerá tus pecados, los pesará y dirá, apartados de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. ¿Quieres oír eso en el día de tu juicio? Quédate tal y como estás, no hagas nada al respeto. Pero si en esta tarde realmente quieres aprender a vivir bajo autoridad y que Dios bendiga tu vida, arrepiéntete de tu pecado. Ve tu condición de pecado en el cual te encuentras y dice, Señor, yo sé que soy un pecador, una pecadora. Hoy me arrepiento de mis pecados y hoy recibo esa gracia salvadora. Hoy creo que tu Hijo amado dio su vida en la cruz del Calvario por mí y resucitó al tercer día por todos mis pecados. Hoy yo pongo mi fe y confianza en Él como mi único y verdadero Salvador personal. ¿Habrá alguien? ¿Ahí dónde está? Puede levantar su mano. Como dice el himno que está tocando, tal como soy de pecador, así vengo a ti. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde? Dios te ama, Dios te quiere salvar. ¿Habrá alguien? Tal vez habrá padres aquí en esta tarde que dicen, pastor, ore por mí. Yo quiero que mi hogar sea un hogar centrado en Dios, no centrado en mi marido, en mi mujer o en mis hijos. Un hogar centrado en Dios, para que teniendo un hogar centrado en Él, yo pueda amar a mi esposo, a mi esposa de la manera correcta, pueda amar a mis hijos, a mis hijas de la manera correcta, los pueda guiar, los pueda instruir, les pueda enseñar una autoridad benévola de bendición para sus vidas. Habrá padres aquí que están en la oración, amén, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Les habrá hijos e hijas aquí que tienen padres piadosos que desean vivir como Dios manda. Que Dios obre en sus corazones para que ustedes sepan cómo amarles a ellos y darles su lugar como autoridad, para que le puedan dar a Dios el lugar en sus vidas, para que sus vidas puedan ser bendecidas. Habrá jovencitos, jovencitas que necesitan la oración y dicen, pastor, ore por mí. Amén. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Recuerda, sumisión a Dios es la bendición. Confrontando a Dios es la maldición. Tú escoges. Amado Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra en esta tarde. Te ruego, Señor, que bendigas a aquellos que la han escuchado, la atesoran en su corazón y la van a poner en práctica. Ayúdanos a diario a vivir por ti. Te pido por nuestra generación. Nos ayude, Señor, a vivir muy cerca de ti para vivir y ser de bendición a ellos, para que ellos puedan aprender a someterse a ti y en ti, Señor, tengan la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén.